es licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Su trayectoria política comprende diferentes cargos en instituciones públicas, desempeñándose también como asesor de organizaciones sindicales en temas de su especialidad. Ha trabajado tanto para el sector público como el privado, en las áreas de demanda, acceso y eficiencia energética, cuentas nacionales y elaboración de indicadores, finanzas y proyectos de inversión, entre otros. Cuenta con una vasta trayectoria en el ámbito educativo, desempeñándose desde el año 2015 como profesor adjunto en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, ambas en la Universidad de la República. Durante la actual administración, se desempeñó como director del Departamento de Recursos Financieros y asumió como intendente interino en distintas oportunidades.
No, es estable, o sea, como decíamos, no tenemos ninguna dificultad en términos de pago. Obviamente tenemos, o nos gustaría quizás, como cualquier gobierno, tener un poco más de capacidad financiera que nos permitiría financiar otro tipo de políticas públicas, otras realizaciones de otras cosas.
Ante la concreción de la renuncia de la ingeniera Carolina Cose como intendenta de Montevideo, asumió el cargo el 12 de junio de 2024. En su discurso como intendente, Zunino puso énfasis en la continuidad del proceso desarrollado por el equipo de gobierno departamental y destacó las políticas implementadas a través del Plan ABC y se comprometió a seguir un modelo de gestión integrado, solidario y transparente. Hoy nos visita en Punto de Encuentro Mauricio Zunino.
Bueno, momento de conversar entonces con el intendente de Montevideo, Zunino. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes.
Bien, ¿cómo se vive este momento de antesala, de cambio de autoridades? Primero, ¿cree que puede llegar a perder la intendencia Frente Amplio?
No, yo creo que no. Y a ver, creo que la muestra un poco más clara están en lo que fueron los resultados electorales de octubre y noviembre en Montevideo. Si bien son elecciones distintas, el margen o la diferencia de votación en ambas instancias muestra, digamos, una preferencia del electorado de Montevideo por el Frente Amplio y por una propuesta del Frente Amplio.
Bien, después vamos a retomar el tema de las municipales, pero las noticias que están en este momento más sobre la mesa tiene que ver con números, que es el pase de facturas o el análisis que se hace de un lado y del otro cada vez que va a haber cada vez que hay un cambio de gobierno. Hoy uno de los titulares en varios medios de prensa tiene que ver con algunos trabajadores de TV Ciudad que se declaran en preconflicto por algunos contratos que no se renuevan. Hablan de unos 70 trabajadores que van a quedar en la calle. Usted ahora me lo va a poder explicar. Pero, claro, si tomamos en cuenta el contexto, que uno de los candidatos o precandidatos, candidatos, perdón, a la intendencia en los municipales, Martín Lema, tiene como bandera No Más TV Ciudad en el marco de las prioridades que debe tener una intendencia, ¿no? Como que justo cae en este momento, y sumado a una polémica anterior que remitía si la intendencia le cerraban los números o no le cerraban los números, esta noticia resuena, ¿no? ¿Qué explicación hay?
A ver, nosotros sí hemos dicho que había algunas dificultades, sí, que tenían que ver muchas veces con procesos de sesgo en los temas de distribución y atrasos de pagos que se venían generando por parte del Gobierno Nacional de las partidas generadas. Eso nos llevó a tener que hacer algunas adecuaciones presupuestales para que efectivamente no haya problemas, porque en definitiva vos también tratás de ir ajustando tu esquema presupuestal en función de aquellos compromisos que vos efectivamente podés pagar. Y eso es un poco lo que hemos venido haciendo. Entonces, sí ha habido algunas cosas que hemos tratado de pensarlas en una lógica de adecuación.
¿Pero es culpa del gobierno central que hoy no le den los números a la intendencia para pagar trabajadores de TV Ciudad?
No, pero no es que no se le va a pagar a los trabajadores de TV Ciudad. Y ahora te cuento cómo es bien el proceso bien en este caso. Hoy hay una deuda de más de 1.000 millones de pesos.
¿De quién con quién?
Del gobierno nacional con la intendencia de Montevideo. Eso tiene que ver con tarifa de saneamiento, con deudas de los entes, que básicamente tienen esas deudas con el gobierno departamental, que se lo hemos planteado también al gobierno entrante como forma de que en realidad son compromisos ya asumidos, no es ningún fondo extraordinario ni ninguna cuestión, sino que es la paga habitual de los sistemas de tributos. Hay organismos que están exonerados, hay organismos que están exonerados parcialmente y hay otros que en realidad las empresas públicas tributan, digamos, los tributos departamentales de manera normal, ¿no? Entonces, en ese mix hay una deuda importante. Eso también y algún otro proceso que hemos tenido. Perdón, nos llevó a hacer alguna adecuación en términos.
Una preguntita, sí. Antes, ¿en cuánto tiempo se generó esa deuda del gobierno central?
Y más o menos eso es un año y medio, 2 años. Hay algunas deudas que más o menos tienen 2 años, otras que vienen de un año y algo, y hay otras que, por eso digo, y alguna parte se fue pagando, por ejemplo, tarifa de saneamiento, hay otra parte que no se pagó, eso se vino generando en el último tiempo. Voy al tema de TV Ciudad, sí, que tenía que ver un poco.
¿Está vinculado a esto?
Bueno, sí, en parte sí, porque parte de la adecuación que nosotros hicimos fue algunas actividades que nosotros entendíamos que se hacían en medios exteriores o transmisiones exteriores, fueron las que bajamos de la estructura. TV Ciudad tiene un plantel de trabajadores estable, hay una parte que son municipales, hay otra parte que están contratados por el fideicomiso. Y después, para actividades extraordinarias, existe lo que se llama la bolsa de jornaleros, que son unos 68 trabajadores que integran esas tareas especiales. Obviamente, en la medida que la Intendencia y que TV Ciudad tenga mayor cantidad de tareas especiales, esos trabajadores trabajan más días. En realidad, los contratos de esas personas van a seguir vinculados, pero son vínculos puntuales para cada una de las acciones. Uh-huh. Cubren obviamente las licencias en caso de licencias del personal y cubren las tareas extraordinarias. Nosotros ahí entendíamos que había algunas cosas que había que cambiar, bajando algunas cuestiones de tareas extraordinarias que no afectaban al canal. Poco un ejemplo, la aldea se filmaba en vivo, la idea es que pasa a ser la aldea filmada en piso. Ajá. Y eso requiere menos personal de apoyo porque no tenés que trabajar en sala, no tenés que trabajar con público. En realidad, desde el punto de vista de contenido, entendemos que es muy similar, hay un ahorro de costos en términos de la programación. Eso es parte de lo que se viene haciendo. Y con esa...
Pero bien, ahí es donde me cuesta linkear con la decisión con la deuda del gobierno central. Si esa es una decisión que podría tomarse per se para ahorrar costos, porque sí, el producto no se va a afectar,
no,
¿para qué estar gastando ese dinero en eso?
Afectás porque no tenés público.
Bueno, está.
Es un cambio, desde el punto de vista televisivo, entendemos que podía llevarse. Otros puntos de eso tiene que ver con, bueno, ¿qué cosas entendemos que podían ser... desde el punto de vista ajustados y de esa manera la cantidad de tareas extraordinarias que se filmaban por fuera, básicamente que son en exteriores, se va a bajar. Y eso un poco implica tener menos trabajadores eventuales haciendo ese tipo, bien, de tareas. No es que eso se reduce, sino que probablemente tengan menor cantidad de jornadas.
De ingresos, claro.
Claro.
Ahora, Sunino, el TV Ciudad.
Probablemente ninguno de estos trabajadores tenga como centralidad por la cantidad de jornadas que hace el trabajo de TV Ciudad, sino que sea un complemento salarial, o sea, un complemento de trabajo.
Un complemento o tener varias changuitas, como le pasa a mucha gente
ser,
que trabaja,
sí,
en comunicación,
claro.
¿No?
Puede pasar eso, sí.
TV Ciudad de por sí.
TV
Ciudad de por sí, ¿da pérdida?
Bueno, a ver...
Porque ahí yo separaría justamente usted. Usted linkea mucho la situación de TV Ciudad hoy con la deuda del gobierno central, que se generó hace un año y medio. O sea, que los números de TV Ciudad, en general, desde que funciona...
Es que no hay ningún canal público que no tenga asistencia. En realidad hay una parte operativa del canal de formato comercial, pero en realidad después hay un proceso de asistencia. Eso ocurre en TV Ciudad, ocurre en Canal 5 y ocurre en todos los canales públicos que hay en el mundo. Funcionan básicamente con asistencia de gobierno respectivo que los administra.
Claro, pero más allá de la asistencia que reciben, se puede tener una buena gestión, una mala gestión, se puede gastar con
sí, pero,
con
pero en realidad, a ver, si vos lo mirás como desde el punto de vista de la lógica contabilidad privada, la asistencia sería la pérdida. Y eso es lo que tendrías en cualquier, digamos, este medio estrictamente público. Hay una asistencia para generar eso. Por eso digo, si lo mirás desde el punto de vista de contabilidad privada, te daría eso, pues sería el valor de la asistencia que vos le das. Y no tiene que ver con la gestión, sino que tiene que ver con cómo contabilizás ese mecanismo.
Pero usted mismo está haciendo la ecuación basado en la contabilidad privada. Quiere abaratar costos.
No, porque eso no tiene que ver con la contabilidad privada y pública, trabajan sobre costos. Tanto el sistema de básicamente de contabilidad privada como las normativas de contabilidad pública registran los sistemas de costos en cualquiera de los
bueno,
dos casos.
Bueno, por eso, pero es usted el que hace la diferencia.
Te estoy mirando el balance. Si vos mirás una lógica de balance o mirás una lógica de básicamente cómo integrás las cuentas de manera presupuestal. La contabilidad pública se basa en lógica de contabilidad presupuestal, mientras que la lógica de contabilidad privada se basa en contabilidad patrimonial. Por eso, un esquema de pérdida en una lógica de contabilidad patrimonial generaría un debilitamiento patrimonial, que eso es lo que vos no mirás en términos públicos, porque en realidad tenés la asistencia sobre la cual vos basás eso. No es patrimonialmente TV Ciudad una entidad separada. Esa es la lógica de diferenciación en términos de contabilidades.
Sí, eso se entiende. Ahora, justamente por esa lógica...
Bueno, ¿por qué entonces sería necesario
recortar
hay que basarse
por
en esa
una
lógica?
Deuda que Exacto. tiene el gobierno que en algún momento se pagará? De hecho, va a asumir el Frente Amplio. Me imagino que hablarán con Orsi y le dirán, che, nos deben esto, paguen, ¿no? Y no tenés que recortar por ningún lado.
No, pero a ver, sí, porque vos tenés los compromisos de pago los tenés en distintos momentos de tiempo. O sea, yo a los trabajadores que hacen tareas... les tengo que pagar.
Entonces,
si en este momento nadie me está pagando esa deuda, por más que exista, no tengo un flujo
Pero si vos me estás diciendo que la programación se puede ajustar sin que se afecte demasiado,
y después,
teniendo en cuenta otros...
Y podés mirar que si en realidad esos ingresos empiezan a generarse, se empiezan a tener esa dinámica, vos podés volver a tener más salidas exteriores, podés tener mayor cuestiones de eventos, de transmisiones tipo recitales o tipo de esas cosas,
entiendo.
Con lo cual... estos trabajadores podrían volver a tener incremento en la cantidad de jornadas que tienen.
Son muy buenas, pero que podrían ser cuestionables desde ese punto de vista, conocer la deuda del gobierno central, y es realmente es una prioridad ese gasto en el canal cuando hay otras cosas que atender. Ni siquiera te digo la basura y el transporte, como muchas veces se pone en el tapete. Otras cosas culturales, llevar la cultura de otra manera a los barrios, por ejemplo, ¿no? Hacer ese recorte en TV Ciudad y... invertirlo de otra manera. Si me decís que no va a afectar demasiado al canal, ¿son necesarias esas megas transmisiones que se han hecho de los recitales o es una publicidad?
No, lo que pasa es que las transmisiones suelen ser de los puntos más altos de rating también del canal.
Bueno,
suelen ser
lucrativas.
Suelen ser de. Sí, también.
Ese rating.
El rating en televisión está asociado también a la cantidad de publicidad
depende,
que vendés.
Pero depende de lo que gastes.
Suele ser también los puntos más fuertes.
¿Pero dan ganancia esas transmisiones?
Lo que pasa es que no tendría mirado en cada evento cuánto cuesta. O sea, sí tenemos en el global cuánto nos han costado eventos y el ingreso de publicidad, que a veces en realidad se refuerza ahí, pero en realidad vos tenés un contrato base en algunos lados y después lo reforzás en áreas de publicidad, en áreas específicas donde...
También hay otro aspecto interesante que creo que fueron sus palabras, que lo que quiero saber es si se está reevaluando o conversando el apoyo por parte de la Intendencia a la cultura en general. ¿Por qué lo pregunto? Bueno, por esto en parte... por las cifras que salieron de Carnaval estos días, y porque usted mismo, creo que es usted que planteaba, bueno, revisar a ver si tenemos que seguir contratando espectáculos extranjeros. ¿Hay un momento de revalúo, de che, pensemos un poco a ver en qué vamos a invertir cuando hablamos de invertir en cultura?
Sí, a ver, ahí tiene, en realidad eso tenía que ver con algún tema de obras, donde nosotros dijimos que la apuesta para este año tenía que ver con el fortalecimiento de obras nacionales y que, en definitiva, preferíamos que la centralidad estuviera en... básicamente eso tenía que ver con teatro,
claro.
Con teatro de obras nacionales, que la contratación de obras extranjeras. Y tiene que ver con la cultura, pero también tiene que ver con los encadenamientos de trabajo. Una obra nacional implica un encadenamiento de trabajo mucho más grande que una obra extranjera, y esto no me voy a la calidad de la obra, va a haber obras extranjeras en términos de teatro y muy buenas, pero hacer una obra propia tiene un encadenamiento de trabajo con otras áreas que de repente no son las que se ven en el escenario, de vestuario,
otra mano de obra.
Y para nosotros era prioridad avanzar un poco en eso, dar como prioridad el tema de las obras nacionales.
Bien, pero el mismo criterio podría utilizarse tal vez para, no te digo solistas, pero bandas, ¿no? Cuando se contrata una banda de afuera versus la posibilidad de contratar bandas nacionales.
Sí, y la sabido, en realidad, mayoritariamente los festivales que hemos realizado y organizado desde la Intendencia han tenido bandas nacionales. En algunos casos ha habido artistas extranjeros que además son muchas veces los llamadores para que también las bandas nacionales tengan
eso, ¿no? Claro.
A ver, hay artistas uruguayos que no tendrían el marco de público que tuvieron si no hubiera otro llamador para tocar en eventos masivos. Y eso lo hemos charlado también con los propios artistas uruguayos, que les sirve, donde muchas veces empezás a conocer a algunos cuando en realidad no lo ibas a ver a tal artista, sino que en realidad fuiste porque había alguien de más o más renombrado. Pero también nos pasa con artistas uruguayos cuando hemos hecho, algunos de los festivales como el Late, donde ha cerrado La Vela o No Te Va a Gustar, son nacionales, claro, pero tienen mucho nombre como para arrastrar.
Claro.
Y arrastra y pones una grilla con quizás otros artistas menos conocidos, que están muy contentos de ir ahí, claro, porque en realidad lo va a escuchar muchísimo más gente. Bien. de lo que aparece.
Mauricio, para cerrar con TV Ciudad, Martín Lema propone cerrar el canal. Hay mucha gente que no está de acuerdo con cerrar el canal, pero sí darle un viraje a un supuesto sesgo político. ¿Te consta que tiene un sesgo político hacia la izquierda el canal en sus contenidos?
Yo creo que no. Además, en algún momento, hasta cuando estuve en alguna polémica pública, llamaron a los que no me llamaron a mí y llamaron a quienes me cuestionaban y les dieron espacios abiertos en todos los programas de TV Ciudad. Y eso está bien, porque hay que tener una lógica de autonomía en términos de visión. A ver, todos los canales...
¿Pero existe esa lógica de autonomía en términos
de
visión?
Yo creo que sí. A ver, si no hubiera tenido ese espacio, o mejor dicho, hubiera tenido más espacio yo de repente para replicar algunas cosas en ese canal que quienes me cuestionaban a mí, que lo tuvieron, y yo no fui, por ejemplo. Pero creo que, a ver, todos los canales tienen puntos de vista o tienen perspectivas distintas. Ustedes han trabajado en muchos medios, incluso las radios, o sea, tienen determinadas características por las cuales se van perfilando, buscando ese tipo de cosas. Yo creo que ahí hay que ver. No creo que haya un sesgo.
No, perfil, leo, sesgo.
Perfil, sesgo. Pero no lo veo. No creo. Creo que puede haber algún programa específico, pero digo, dentro de programas específicos los hay en todos los lugares. Yo creo que la línea editorial, general no tiene eso.
Cuando es un, perdón, pero no es lo mismo un canal privado que un canal que además tiene el que pagamos todos, ahí creo que es distinto, ¿no?
Sí, pero yo no la habría. Creo que la línea central que puede marcar el canal por fuera de algunos programas específicos tiene que ver con las líneas que se transmiten desde los informativos, desde la programación central, que es la que vos estructurás como canal. Puede haber algún programa, y eso estoy seguro que, a ver, podrá verlo, pero no es la línea estructural del canal.
Bien, los jornaleros señalan la última sobre esto y para entender un poco, yo entiendo, todo el mundo primero reclama porque vivimos en este en el mundo el que no llora no mama, y está muy bien, está ahí, parte del ejercicio cuando hay tensión de intereses, está clarísimo. Ahora, ¿qué chances tienen de que se les considere en situación de dependencia? Porque muchos lo que alegan es eso, ¿no? Es haber estado tanto tiempo que ya nadie puede negar la dependencia.
No, ahí hay unos temas formales de qué entendés por dependencia y qué entendés, por más que el vínculo pueda ser largo en algún caso, son vínculos esporádicos, que en realidad no es un vínculo permanente. que, a ver, un vínculo permanente implica que vos cumplís una tarea de manera permanente sobre, sobre una actividad, y otra cosa es, en realidad, la, capaz que vos sí tenés un vínculo desde hace bastante tiempo, pero en realidad es para las tareas puntuales que venís desarrollando. Esa no, no es una relación de dependencia, no. Este, lo hemos visto con la parte jurídica. Digo, yo creo que, a ver, ahí sí, obviamente, y es entendible que en la medida de que vos bajás algunas cosas, se van a ver afectadas la, la cantidad de jornales que van a realizar. Y eso es parte de la mesa, lo que estamos trabajando en la mesa de negociación bipartita que hay. A ver hasta dónde y cómo, cómo, cómo laudamos eso.
Bien, perfecto. Tema playas y la, los enterococos y toda esta polémica que se generó, que por estos días uno ve igual, todo el mundo entra al agua, ¿no? Con estos calores es imponente sobrevivir, ¿no? Pero ¿qué reflexión le quedó? Porque en los hechos la intendencia medía, los enterococos los medía por fuera, no porque la normativa vigente lo indicara. Y con la información y todo se nos sigue diciendo que las playas están aptas.
Sí, a ver, el hay una reglamentación nacional que es la que habilita si las playas están aptas o no. Sí,
que todos sabemos que no incluye la medición de los enterococos.
Exactamente, bueno, eso es una cuestión de medición, que eso es la medición que se utiliza para Montevideo, para Maldonado, sí, para Canelones, para, es la normativa nacional. Montevideo, aparte de lo exigido, hace otras mediciones,
sí,
que no necesariamente, primero, ni está obligado, ni todos lo hacen. Sí. Es decir, nosotros sí hacíamos otras mediciones, porque hay capacidad de análisis para avanzar en términos de lo que se hacía en términos de playa, que están por fuera, digamos, de la normativa, están sí, adicional a la,
sí,
normativa.
Sí, sí, sí.
Y dentro de eso está hay alguna cuestión que debería, si efectivamente lo, el tema de enterococos, los comités académicos y científicos validaran que eso es un riesgo, no, debería, pues deberían ponerlo en la... No, la OMS hace una recomendación, pero incluso la discusión, cuando se pone la reglamentación nacional, se evita poner ese punto.
No, está bien, pero
OMS, y eso tiene,
estamos muy por encima según los criterios de la academia.
Yo ahí creo que hay diferencia en términos de distintos tipos de academia, de qué riesgos conlleva eso.
Pero la OMS hace la recomendación.
La OMS hace la recomendación.
Entonces, debería ser el parámetro sanitario,
creo
lo
que
más
hay,
importante.
Claro, pero
¿no?
Ojo, el parámetro sanitario es el ministerio.
No, está no,
claro. Sí, claro.
A ver, una cosa es que haya que reformar la normativa, sin duda, actualizarla, y eso no
hacerlo.
Depende de la intendencia.
Yo creo que eso sí.
Pero la pregunta
y a ver,
es
y
otra.
Nosotros estamos dispuestos a trabajar con los equipos nuestros también y con los equipos del ministerio por una actualización, si es necesario, de la normativa, incluir otra serie de parámetros.
Más todavía.
Más parámetros. A ver, nosotros tenemos más indicadores de lo que buscamos. ¿Por qué? Y aparte, lo hacemos porque en realidad queremos hacer un monitoreo mucho más integral del sistema de playas.
Perfecto, pero la pregunta es otra, Sonino, es, aun cuando se sabe que la responsabilidad de no haber renovado la normativa es compartida, ¿no? Por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente. Y aun cuando se sabe que...
Compartida no, es por estar del Ministerio.
Bien, y aun cuando se sabe que... está bien, se pueden escudar, todo el mundo se puede escudar, ¿no? Según la normativa, pero... las playas son aptas, pero tienen el papelito ahí que les dice la cantidad de enterococos que hay, porque lo miden, aunque no sea obligación, lo miden y lo saben.
Y tienen esa,
y nadie
y tienen esa
dijo
información,
nada.
Victoria. Tienen.
No, una, no, tienen una, la tenemos porque Leonardo Aber, con periodista, la publicó.
No, pero esa información existe.
Pero no, nunca jamás la publicó la intendencia.
Sí, ahora están publicadas.
Ahora,
y en realidad,
este episodio.
En realidad no. A ver, hay datos, pero no son datos reservados, se pueden. Todos los datos.
Pero yo que sé que lo es un entero coco, me entero porque.
Bueno, pero podía pedir la Facultad de Ciencias o alguien que estuviera estudiando ese tipo de temas.
¿Pero les importa o no les importa?
Sí, importa. Y por eso existen esos detalles y esos análisis.
Claro. ¿Para ahora, qué? ¿Para quedárselo a ustedes y no decírselo al público?
No, y si para nuestros equipos sí. Y es más, están publicados, pero también se los transferimos a las entidades competentes. Ahora, la entidad competente tiene que ver si ese elemento es un elemento para poner arriba de la mesa la normativa. Nosotros lo medimos.
Sí.
Y en Montevideo hoy se puede saber
que poner una normativa. Ahora, mientras no
si no está en los demás lugares, no en todos lados se miden el tema de enterococos.
¿Quién tiene que actualizar la normativa?
El Ministerio de Ambiente.
El Ministerio de Ambiente.
Sí.
Bien. Bueno, me imagino que ahora, una vez más, con el cambio de gobierno...
Es una de las cosas que hemos venido hablando también
con
las autoridades, este es uno de los temas. La normativa ya es vieja, digamos, en eso...
Si la intendencia sabe que la normativa es vieja, por más que no se actualice, ¿no es de orden para cuidar a los ciudadanos transmitir esa información públicamente sin la necesidad que vaya un periodista, saque la información y esto se transforme en una especie de escándalo y decir, bueno, tenemos que reconocer que tenemos esta situación y vamos periódicamente
hay una institucionalidad en el país, o sea, creo que cada organismo tiene que hacer las cosas que tiene que hacer. Hay un organismo regulador de esto y hay organismos que tenemos que controlarlas. Sí. El regulador es el que tiene que poner una normativa. Nosotros lo que tenemos que controlar es el ensayo de ahí. Mirá, si no tomás potestades, no, en realidad de otro nivel de competencia, que es una falla también a la institucionalidad. Creo que ahí hay ese respeto al tema de la institucionalidad.
Que, dispuestos desde la intendencia,
pero no, quiero avanzar en lo que es justamente las soluciones que muchas veces desde la intendencia se ha planteado para atender elementos en los cuales la ciudadanía no es atendida por el gobierno central. Desde las policlínicas a las ollas populares. ¿No? Entonces, ¿por qué con la playa no?
Sí, con las playas hacemos ensayos, hacemos análisis.
Hace rato que estamos con esta discusión no vamos a...
Y es parte de lo que nosotros tenemos. Esperemos que haya una actualización normativa y aplicaremos las consideraciones necesarias para la habilitación o no.
¿Por tanto usted se baña en la playa Buceo, por ejemplo, en la playa Positos?
En Buceo no, en Ramírez, en Positos sí.
¿En Positos sí?
Sí, porque son los lugares que me quedan más cómodos.
Bien. Mauricio...
El casino es otro capítulo, ¿eh? Hablando de números, no sé si querés seguir con el tema de números o cambiar de tema.
Dale, Leo, dale.
Para hablar de números.
Andá donde vos quieras, dale.
Y terminamos, si es de números, dale, yo para no...
No, por el lado del carnaval, porque el país el otro día sacó un informe donde los gastos van hacia casi 1.5 millones de dólares. Quería saber si te parece excesivo. Un poco lo que planteaba Juan, ¿no? Llevar la cultura a los barrios, de alguna forma, si es un gasto excesivo o está bien, lo amerita.
No, yo creo que es un gasto que amerita. Es parte de ver cómo llevas el carnaval a distintas instancias. Ahí la estructura de carnaval tiene distintas instancias sobre las cuales se gasta. Nosotros entendemos que es importante, en ese caso, el tema de la descentralización. Para eso hay escenarios populares que efectivamente necesitan ser solventados. Obviamente el carnaval tiene una etapa comercial, una lógica comercial que funciona y tiene, porque tiene su público, tiene su demanda. Hay empresas que se dedican a eso, hay un concurso oficial y hay después una serie de eventos y de actividades que se van desarrollando en los barrios, en los tablados populares, y eso es básicamente lo que nosotros financiamos, aparte de la estructura de premios y los desfiles centrales y los desfiles en los corsos barriales, que también hay que poner básicamente estructura para poder financiarlos. Nosotros creemos que ahí en el carnaval es una apuesta que es una de las fiestas populares. O capaz que no es una, sino la más importante fiesta popular de Montevideo. Tiene un nivel de participación muy, muy alto y habría personas que en la lógica comercial no accederían a poder ver conjuntos, a poder ver desfiles, si no hubiese una política de expansión de carnaval.
Está siguiendo con números, el casino, que es otro de los capítulos que ha sido bastante cuestionado. Pérdida, más allá del episodio concreto de descontrol, ¿no? De no saber si había gente trabajando o no trabajando, pero ¿también hay que encargarse de un casino? Bueno, aunque dé pérdidas.
A ver, esto tiene que ver con políticas que vienen desde hace mucho tiempo. Ahí nosotros hemos estado tratando de reactualizar lo que es el sistema departamental de casinos. En algunos casos hemos llevado adelante procesos de licitaciones hacia otras entidades. Hoy nos queda, hay una unidad única que nosotros estamos manejando y implica ver cómo se revisa esto y cómo se reestructura de la mejor manera posible, haciendo la menor niveles de afectación en los casos de las personas que también están involucradas ahí. Y eso es un poco lo que hemos venido tratando de hacer con el sistema departamental de casinos. Si uno mira el sistema departamental de casinos en el global, no da pérdida, hay una unidad que da pérdida, pero la idea es que eso vaya en un marco de compensación global y de esa manera poder ir articulando esas situaciones. que,
perdón,
que necesariamente
¿qué es el marco de que dijo de en un marco de
global? Sistema global, el sistema departamental de casino.
No,
cómo
pero,
mirar pero, cómo mirar este la, todas las unidades vinculadas a juegos, tanto la que operamos nosotros como la otra que está efectivamente concesionada, y de esa manera tratar de ir viendo cómo vamos haciendo una readecuación final del sistema ahí. Yo creo que ahora obviamente al próximo periodo tendrá que ver cómo sigue la adaptación. Las unidades propias se han venido reduciendo en términos de cantidades, de términos de competencia. También hay
¿y está que... bien o se quiere revertir y apostar de nuevo a darles un poco de vida y de crecimiento?
Hoy tenés un problema de exceso de oferta en términos de juego, que habría que tampoco el sistema actual va a ser competitivo en los mecanismos.
No,
con lo cual yo creo que hay que repensar en alguna cuestión de si es necesario derivarlo hacia otros procesos de licitaciones, si hay que buscarle otros mecanismos, pero en el marco de dar cierta credibilidad y estabilidad, sobre todo.
¿Cuánta gente trabaja en casino? ¿Cuántos funcionarios tiene?
Vinculados directamente a la actividad de juego, estamos teniendo unos 50, 60 trabajadores. Después hay actividades
tiene...
complementarias, o sea, a ver, vigilancia, servicios generales,
sí,
que
colaterales.
En realidad la mayor dificultad tiene que ver con la recomposición de esos tipos de trabajadores, muchos que ya están en edades relativamente avanzadas, sí. Con lo cual un sistema.
Pero son funcionarios o son jornaleros.
Son funcionarios. En el caso de casinos son funcionarios. Son funcionarios que ya vienen de larga data.
Entonces en el casino. Es más de 70. Es más de 50, 60. Si me dice que la seguridad y todos son también funcionarios públicos.
No. La seguridad puede ser contratada. Seguridad es contratada y empieza contratada. Hay algunos sistemas. Hay algunos sistemas de mantenimiento que en realidad no dependen de las unidades de casino, pero que trabajan para casinos.
¿Y qué pérdida representan anualmente los casinos para la intendencia?
No, el sistema departamental global es superavitario. Lo que da.
Solo esa unidad.
Hay una unidad, sí, que es la unidad del ex Parque Hotel ahí en Casa Andalucía.
Mauricio, ¿por qué crees que, y este debate lo damos con diferentes actores políticos, si la mayoría de los montevideanos se quejan de los problemas de la basura, de la recolección, incluyendo al electorado del Frente Amplio, está establecido y sobreentendido que el Frente Amplio va a ganar independientemente del candidato y de la calidad del mismo? ¿Cuál es tu lectura sobre eso?
A ver, yo creo que hay cosas que en todo gobierno y en todas acciones hay siempre cosas para mejorar. Y por lo tanto, es muy difícil que vos no tengas puntos en los cuales no haya cuestionamientos ciudadanos independientemente de la valoración global que se haga sobre el gobierno. Nosotros creemos que el Frente Amplio va a ganar porque hay una valoración positiva del proyecto político de hacia dónde se va y de qué es lo que se quiere de una administración departamental. Eso no quiere decir que un elector del Frente Amplio no entienda que no haya problemas en algunos lados. Algunos que vos señalaste como algunos de los puntos medio más críticos y que son parte de los que nosotros venimos trabajando también fuertemente para tratar de ir mejorando y haciendo algunas modificaciones para ver cómo los podemos mejorar. Yo creo que ahí es una cuestión de ver cómo vos haces la valoración global de un proyecto y que eso no quiere decir que no necesariamente no tengas por qué cuestionarle cosas. Es más, parte del crecimiento de cualquier fuerza política implica también reconocer dónde vos tenés fallas, dónde tenés errores, dónde tenés atraso, para ir mejorándolos, porque eso también implica que no te podés estancar. Y obviamente ahí tenemos cosas sobre las cuales creemos que hay que seguir trabajando y hay que seguir tratando de mejorar, porque son parte de los cuestionamientos habituales.
Bueno, hay mucha gente que piensa que estanca, ¿no? El hecho de estar tanto tiempo en el poder y sabiendo que eso se va a perpetuar, te estanca, te aburguesa un poco. ¿No coincidís?
No,
o sea, como que te da otros márgenes para estar más tranquilo.
Yo creo que, a ver, ha habido cambios, o sea, hay una línea desde... del Frente Amplio, de cómo pensar un gobierno que viene desde el primer gobierno en los 90, de hacia dónde tienen que estar las prioridades, de cómo abordar el tema de las vulnerabilidades, de dónde poner las prioridades, de cómo hacer los efectos de políticas sociales, de hacia dónde mirar con una mirada objetiva. Después, a lo largo de cada uno de los periodos coyunturales, las prioridades de cómo ver esa línea general han ido cambiando porque van cambiando los problemas. Entonces, a ver, había en algunos momentos, en este periodo nosotros tuvimos la centralidad de llevar adelante un desarrollo de política social. En algún otro, a ver, me acuerdo cuando el gobierno de Erlich empezó a aparecer el STM y la sistema de, o sea, las prioridades de cómo hacer, cada periodo tuvo sus necesidades. Ahora, hoy, por ejemplo, nosotros decimos el STM fue un gran avance, hay que avanzar hacia otro nuevo ciclo que va a tener el periodo que viene, un desafío me parece muy importante en materia de transporte. El plan ABC fue como si quiere la marca de este periodo concreto, de ver dónde nosotros poníamos las prioridades. Y nosotros entendíamos que había que poner prioridades en términos de políticas sociales, que además fueran integradas, que no implicaran... muchas veces al Estado, y les pasaba a la Intendencia, pero también pasaba a la Administración Central cuando me tocó estar también ahí, que cada ministerio, cada lógica funciona como una cuestión separada, sin vinculación muchas veces, con otro que está en el territorio, que está haciendo otra política, y hay algunas cuestiones...
Eso es para le pasar al Estado en general, ¿no?
Hay una cuestión de institucionalidad que había que ver cómo transversalizás cuando vos... Entonces, lo central ahí, en la lógica del ABC, fue mirás la zona de intervención, y ves quiénes tienen que estar en la zona de intervención. Y en la zona de intervención tiene que estar salud, tiene que estar desarrollo social, tiene que estar tierras y hábitat, tiene que estar deporte. Bueno, ¿cómo integrás para ese trabajo en ese barrio concreto? En otro tendrás que meter movilidad, tendrás que meter alumbrado. O sea, dependiendo de cada barrio, también cuáles serán las características y las principalidades de cada cosa. Yo creo que esa fue una de las fortalezas del ABC en términos de resultados.
Bueno, muy bien. Señoras y señores, momento de las rapiditas.
Ya sabe el juego, ya le dijimos, ¿no? Sí o no, y tiene un paso, recuerde. Vamos.
Bueno, arranca.
Primero, Arana, ¿fue mejor intendente que Tabaré?
No pase la primera. No pase ya la primera porque...
No, no sabría decirlo. Fueron muy distintos. No.
No, le daste el paso en la U.
Bueno, pero dale la posibilidad legal.
¿Se lo gasta?
Creo que los dos fueron distintos y muy buenos en ambos casos.
¿Te hubiese gustado votar a Juan Cereta?
Sí.
En tu torrente sanguíneo, ¿hay algo de leninismo?
Sí.
Lema, ¿fue un buen ministro del Mides?
No.
¿Cáceres es mejor contendiente que Raffo?
No.
¿La intendencia tendría que hacerse cargo del terreno del club de golf?
Sí, pero se lo hace. A ver, después quiero una aclaración.
Después de las 10 puedes aclarar.
Después quiero una aclaración de esa.
¿Habría que sacar la mampara de los taxis?
O sea, yo creo que sí.
Bien.
Pero es discutible.
Ay.
¿El Frente Amplio tiene chance de ganar los 8 municipios?
Sí.
¿Las murgas tiran para la izquierda?
A veces sí.
Dijo que
sí. No. ¿Ya sabés quién va a ser el próximo intendente o intendenta de Montevideo?
No.
Muy bien. ¿Querías explicar algo?
La del club de golf. En realidad, a ver, es un mecanismo concesionado.
Sí.
Tiene una concesión que ya se la dio en el periodo anterior. Es una concesión larga. Y hay una administración que, si bien el club de golf maneja el espacio, hay un rédito importante sobre el cual se vuelcan hacia otras cuestiones de la ciudadanía con lo que se saca.
Ese
de
es el intercambio, digamos.
Es un intercambio.
El hacerse el cargo pasaba a ser como que el terreno fuera
público. Sí, que fuera público. Yo entendí la pregunta, por eso digo, creo que...
Vale la aclaración.
Vale la aclaración, que en realidad sigue siendo público. Sí. Está concesionado, creo... A ver, hay muchos espacios concesionados.
Sí, claro. Ese
quizás
es un lugar privilegiado.
Es un lugar privilegiado.
Me quedé una colgadísima para una. ¿Los intendentes debieran siempre acudir al llamado o citación de la Junta?
No necesariamente.
¿Y para qué estaría la Junta entonces?
No, pero en realidad vos tenés la posibilidad de hacerte representar. La Junta tiene sí la potestad de hacer el control.
Y bueno.
No necesariamente tiene por qué ser el intendente quien representa.
Como cuando van los ministros al Parlamento.
Uruguay, por ejemplo, en el sistema nacional no va al presidente. En España va el presidente de gobierno.
Acaban los ministros.
Acaban los ministros. Son distintos sistemas institucionales. Yo creo que en el caso departamental, que te permite hacer las dos cosas, creo que hay temas donde tiene que ir el intendente y temas donde no necesariamente.
¿Y Montevideo necesita un intendente o intendenta por 5 años?
Te referís por un tema de reelecciones y... Bueno, yo creo que en realidad la posibilidad de proyecto a largo plazo lo tiene que marcar la fuerza política, que va independientemente de los nombres.
Muy bien. Intendente de Montevideo, Marcelo Zunino, muchas Mauricio. Gracias. Mauricio, perdón. Bueno, no, también igual combina, Marcelo. Perdón. No. Mire, ellos me han dicho cada nombre, yo como es la edad. Perdone. Muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias. Gracias.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio.
¡Wow!
Punto de encuentro.